El cuaderno Apuntes sobre el Movimiento Obrero es uno de los 18 cuadernos que escribió Marcelino Camacho para la formación de los presos en diferentes materias. Lo escribió en los años 70 en la cárcel de Carabanchel y ha sido publicado por la editorial Atrapasueños. Ha participado la familia del sindicalista. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, nos ha preparado la siguiente entrevista.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
Estimados escuchantes de la historia que nos une, la cárcel de Carabanchel, que albergó miles de presos políticos del franquismo, se convirtió en una auténtica universidad obrera, donde impartió como docente durante los 9 años que estuvo en ella el dirigente de Comisiones Marcelino Camacho. Testigo de esta docencia son los cuadernos que escribió y sirvieron de texto para la enseñanza en esta universidad. Parte de estos cuadernos han sido publicados con el título Apuntes sobre el Movimiento Obrero, editados bajo la coordinación de su hijo Marcel Camacho, con quien nos encontramos en la calle Toledo de Madrid, frente a las puertas del Instituto San Isidro, donde a la edad de 16 años él mismo fue detenido en 1969, lo que le llevó a compartir celda con su padre durante unos meses. Buenas tardes, Marcel.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, el libro de tu padre, Apuntes sobre el Movimiento Obrero, cuenta la historia del movimiento obrero hasta los años 60, 70. ¿Es un contenido exhaustivo?
Sí, realmente es un contenido exhaustivo, porque este libro, que fue escrito en Carabanchel, se utilizaba para unas clases de historia del movimiento obrero. Y entonces recoge desde los albores de las primeras luchas que se podrían considerar luchas por los derechos de los trabajadores hasta el año 36, hasta la Guerra Civil.
Más que quizás hacer hincapié en el contenido del libro, sí, que es un libro de historia, quizás había que hacer un poco mirar las condiciones y el porqué de este libro.
En realidad, este libro, su porqué se encuentra en la necesidad de la formación que tenían los trabajadores en la lucha sindical en los años 60, en los años 67, en ese periodo donde estaban en la cárcel. El libro no va contando la historia de las diferentes épicas y luchas, entonces va comparando todos los hechos históricos del movimiento obrero con la realidad concreta de ese momento. El objetivo era sacar las experiencias que había habido en aquellas luchas en cada uno de esos periodos que pudieran ser útiles en el momento de la lucha bajo el franquismo.
Se hizo en la cárcel, pero ¿qué documentación podía tener tu padre en ese momento para poder estudiar y escribir estos apuntes?
Uy, documentación tenía muchísima. De hecho, tenemos muchísimos documentos carcelarios. Los funcionarios hacían para cada cosa un papel. Y entonces conservamos los papeles de los libros que entraba y los libros que saquía. Una de las veces saca 180 y tantos libros de una sola tacada de la cárcel, cuando en uno de los traslados, esa historia, es decir, era impresionante. Y todos esos libros, el tema es que los habíamos metido la familia y los sacábamos la familia. De hecho, buena parte de su biblioteca, que ahora está en Salamanca, todavía conserva las etiquetas de entrada y salida de la cárcel. Y hay libros de todo tipo, libros en general todos legales, que comprábamos aquí, de García Venero, de muchos que habían estudiado el tema sindical en general. O sea que tenía dentro una amplia biblioteca. No siempre estaba al mismo tiempo dentro de la cárcel, o sea, porque iba entrando y sacando libros, pero tenían una celda casi completa llena de libros.
Otro quizás aspecto importante es cómo lo escribía, qué material tenía para escribir, porque me imagino que en la cárcel y en unas condiciones de represión no era fácil obtener papel o cosas con lo que escribir.
Él escribió los libros manuscritos en cuadernos azules, unos cuadernos azules que nosotros tenemos 18, y algunos de ellos son realmente borradores y otros son definitivos, en donde hay una transcripción. Lo que sucede es que hay muchas copias de ese cuaderno azul de apuntes del movimiento obrero, porque como había diferentes seminarios y en diferentes galerías de presos, pues entonces hicieron copias en papel cebolla con papel carbón, hacían 4 o 5 copias. De hecho, nosotros de ese tipo de manuscritos, copias, tenemos varios, y había presos que eran realmente los copiadores, porque además para hacer a mano un texto que había que difundir tenía que ser legible, y aquellas personas que lo escribían tenían que tener buena letra, y entonces se dedicaban muchas horas a copiar los libros y de ese primer original que está en un cuaderno azul. Todos esos, las copias y los originales, están en Salamanca.
Has hablado de las copias, y las copias debían a ser fundamentales, porque si eran para dar clases, los alumnos, entre comillas, deberían tener acceso a algún texto.
Pues las copias tenían un formato, no ya de cuartilla, sino de octavilla, mucho más pequeño, porque claro, había que manejarlas, y eran un tocho de papel de cebolla, una detrás de otra. El papel de cebolla escribes por un lado, pero no puedes escribir por el otro, porque es imposible. Y entonces había muchas hojas de esas. Ten en cuenta que el libro hoy ocupa 300 y pico páginas, en un libro editado, pues en eso ocupaba un mogollón. Claro que ellos tenían una letra pequeñita, legible, pero pequeñita. Imaginaros a la gente en una celda, 8, 10 o 14 que podían entrar apretaditos en una celda, con un solo papel de esos, leyendo y dando nota a los demás, porque no había más copias para de todo eso, y cada día, en cada una de esas sesiones, pues un capítulo con una historia, y luego debatiéndolo y luego discutiendo y tal. Es muy interesante eso, porque las discusiones que se daban en el entorno de la historia son las que llevan luego a muchas reflexiones sindicales que han sido útiles para hoy, porque estaban 30, 40 días, 2 meses por las multas, eran los que luego iban a plantear las acciones en las fábricas, y esa experiencia de ese estudio lo revertían en la lucha cotidiana después. Era muy muy interesante y muy creativa, digamos, desde un punto de vista ideológico y social, la actividad que se tenía en la cárcel y luego su repercusión en la calle.
Se ha dicho siempre que una de las mejores universidades ha sido la cárcel de Carabanchel.
Sí, se llamaba la Universidad de Carabanchel. De hecho, fijaros cómo sería la cosa. En las primeras estancias los presos políticos estaban en una sexta galería primitiva, y después de ahí, cuando aumentaron en el año 67, los llevaron a la tercera galería, que era una de esas de 4 plantas y que cabían pues aproximadamente 500 o 600 presos, y entonces estaba llena. Tal eran los cursos que se daban en esa aquella tercera galería con tanto preso, que decidieron dividirla, y entonces se llevaron a la sexta galería a los que consideraban más peligrosos. La razón de por qué les dividieron es porque consideraban que esos estaban formando a los que entraban y salían por las multas, les estaban dando formación, cautivándoles ideológicamente, por decirlo de alguna manera. Y entonces se llevaron a los presos más peligrosos y los tuvieron allí separados prácticamente hasta el año 74. Cuando yo estuve en Carabanchel, habíamos en la celda 19 y ya no entraba nadie en la sexta galería, nadie, todos iban a la tercera. Cuando mi padre salió de la tercera galería en el año 74, eran 4 presos los que había en la celda. O sea, en la sexta galería. La sexta galería estaba preparada como para 80 presos y había 4 solos. Estaban los 4 solos ahí. Los tenían absolutamente aislados a los 4 en el año 74.
A pesar de estas dificultades, se conseguía realizar la labor educativa o formativa dentro de la cárcel.
Sí, no fue impedimento a la separación, porque el libro que mi padre escribió en aquellos años siguió circulando por la tercera galería, y otros, porque mi padre tiene otros libros que no hemos editado. Tiene uno en concreto que a lo mejor algún día se podrá hacer, que es sobre filosofía, y luego hay otro sobre economía, sobre las bases de economía, todos ellos destinados a la formación. Curiosamente, fijaros lo que es en aquella época la idea que ya se tenía de la importancia de la formación a todos los niveles en el ámbito de los sindicalistas que estaban en la calle, porque lo que venían allí eran aprendices que no tenían más formaciones que las primarias. Había mucha gente que llegaba a la cárcel sancionados políticamente que aprendían allí las primeras letras. Es que había mucho preso, había 1000 y pico presos allí, políticos. Luego había muchísimos comunes, que eso era otro mundo.
Has comentado que compartiste cárcel, no sé si celda, pero cárcel con tu padre. ¿Eso también contribuyó a tu formación política?
Nosotros estábamos ya muy metidos en las batallas. De hecho, en las juventudes habíamos estado y habíamos hecho algunos seminarios y alguna formación teníamos. Cuando a mí me detienen, que me detienen en el Instituto San Isidro, cuando llego allí tenía 16, 17 años, estaba en periodo de formación. Lo sorprendente al llegar allí, fundamentalmente, es que empecé a aprender materias que no daban en el instituto. O sea, yo aprendí filosofía, pero otra filosofía, la filosofía marxista. Aprendí economía, pero otra economía, la economía marxista. Otra historia, porque en la historia que aquí se ha dado sistemáticamente, los trabajadores y sus luchas no aparecían para nada, aparecían como revueltas, y ahí es donde realmente yo aprendí, y eso me abrió toda una puerta de conocimiento y muy importante. Yo estuve en Carabanchel solo 3 meses, estuve en la misma celda con mi padre, me dio tiempo a todo porque estuvimos en huelga de comunicaciones, las batallas por la defensa del estatuto del preso político, los últimos 3 días fueron de huelga de hambre, hice como una especie de aprendizaje ultra rápido en 3 meses, no fue fácil, fue una situación dura, pero allí estuve en esos seminarios. Yo me apunté al seminario de filosofía, No me apunté al de Historia del Movimiento Obrero, ni al de Economía, que aquí eso algo más se daba. Me aprendí al de Filosofía. Y entonces el seminario de Filosofía me lo daba un obrero de la construcción, de Castilla-La Mancha. Y curiosamente cogía uno de esos cuadernillos y textos. Recuerdo sus manos grandes, unas manos enormes. No eran manos de estudiante ni de intelectual. Y sin embargo, ese hombre sabía toda la filosofía del mundo. Era impresionante. Y entonces aprendí lo que no se daba, lo que en la dictadura no se dejaba dar. Realmente había en la cárcel libertad de conocimiento y por eso se llamaba Universidad de Carabanchel. Eso era impresionante, lo que no había fuera.
La situación en las cárceles también era compleja. ¿Tu padre decidió hacer esto? ¿Y cuáles han sido sus frutos, si hay alguna posibilidad de evaluarlo?
Yo creo que fundamentalmente en torno a Comisiones Obreras, al propio Movimiento Obrero. Porque el Movimiento Obrero en el año 67 estaba fraguando unas experiencias novedosas respecto a la lucha, respecto a las asambleas. Era un sindicalismo novedoso en general, fruto de una experiencia histórica, de la guerra, de salir de las organizaciones tradicionales porque no fueron capaces de adaptarse a la dictadura, de actuar en la clandestinidad. Ellos partieron de un concepto básico, que no se podía hacer un movimiento de masas desde la clandestinidad. No se puede movilizar a la gente siendo clandestinos, que eran las experiencias anteriores de los partidos, el Partido Comunista y también de la propia UGT, que existía pero clandestina y desconocida. Entonces ellos, los métodos les llevaban a ser abiertos. Esas experiencias de trabajar en abierto, de con los comités, de las asambleas, al final se trasladaron a lo teórico y se fundamentaron mediante el estudio de la historia del Movimiento Obrero, de las diferentes experiencias sobre movimientos similares. Y ahí se fraguó toda una teoría de un nuevo tipo de sindicalismo sociopolítico y demás, que luego además se concretó en el primer libro que él sacó fuera, no es el primer libro porque es simultáneo a estos, que es Charlas en la prisión. Charlas en la prisión, que es su primer libro, recoge esos fundamentos. Cuando digo su primer libro, él me daría en el cogote, me diría, ¿qué dices? Porque realmente esos libros eran fruto del debate interno, de todas estas reuniones, de toda esta historia. Eso es lo que hizo fundamentalmente, fue primero propiciar entre la gente que venía joven el que se estudiara, el que se pudiera llegar a sacar conclusiones de lo que se hacían y después plasmarlas por escrito, porque claro, una cosa es que la gente diga que tienes que hacer y otra es ponte a escribir y a estudiar todos los días, porque tú tenías que coger pim pam, pim pam y no cejar. El que escribe un libro sabe de qué va la historia. Entonces eso lo hizo él personalmente con más compañeros, pero lo hizo él y eso fue lo fundamental. Eso realmente es lo que dio la base teórica del Movimiento Sindical Nuevo. Buena parte de la teoría del Movimiento Sindical Nuevo se fraguó en la cárcel de Carabanchel.
¿De ahí salió la idea de trabajar en el sindicato vertical?
La idea del trabajar en el sindicato vertical fue anterior. En los años 64, que es cuando se empiezan a formar comisiones obreras, cuando se debate el tema de los enlaces de jurados y en las comisiones que existían paralelamente en las fábricas, que se iban creando espontáneamente, se debatió primero la necesidad de coordinación. Cuando se hizo una primera coordinación de las medidas, entonces se optó en algunos documentos de presentarse a las elecciones sindicales. Hubo dos factores fundamentales: las elecciones sindicales en el sindicato vertical y la ley de convenios colectivos, que exigía la negociación colectiva. Para negociar colectivamente, pues había que tener una representación, y la representación se negociaba de una manera conjunta en el sindicato vertical, y entonces había que estar ahí. Si ahí no había jurados que representaran a los trabajadores, ¿qué convenio iba a salir? Sino el de los empresarios. Eso forzó a tener que estar en el sindicato, porque ahí se estaban decidiendo en los convenios colectivos los salarios de la gente y había que estar ahí para defender y tener posiciones, tener reivindicación.
Muchas gracias, Marcel. Ha sido un placer conversar contigo, conocer los entresijos de cómo se gestó estos apuntes y la importancia que han tenido, que yo creo que en unos momentos de la historia de España han sido fundamentales. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, a tu disposición y a vuestra disposición y a la de los oyentes, por supuesto.
Apreciados escuchantes de La Historia que nos une, hemos conversado con Marcel Camacho, que nos ha explicado las circunstancias que dieron origen a los apuntes sobre la historia del movimiento obrero, que escribió su padre Marcelino Camacho, dirigente de Comisiones Obreras en la cárcel de Carabanchel. Esperamos haber captado su atención y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes.
Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.